7.1, 93.4, 882 de onda media y como siempre en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4 en punto de la tarde te voy a acompañar con lo mejor del mundo del deporte y con la actualidad del deporte. Sigue descontándose las horas y los días para que se cierre el mercado veraniego de fichajes y sigue mucha tarea pendiente en el Málaga Club de Fútbol, pero tarea que se podría ir aligerando a lo largo de esta misma tarde, porque incluso esta misma tarde nos apuntan que pueden hacerse ya oficial varios de los movimientos. Anótate este nombre, Álvaro Medrán, te lo apunta la cadena COPE, medio centro, ya sabes, de la cantera del Real Madrid, actualmente en las filas del Valencia. El Málaga se ha interesado por sus servicios, veremos a ver si llega a las filas del Málaga. Otro nombre más en la nómina de futuribles del conjunto blanquiazul, pero como bien suele rezar en muchos carteles, dejen salir antes de entrar, y en esa está el conjunto blanquiazul. En un día, el de este 27 de agosto, donde se vuelve a cumplir una efeméride, como cada año de 27 de agosto. Y es que hoy se cumplen 17 años de que el Málaga consiguiera su único título oficial hasta el momento, la consecución de la Copa Intertoto, y que llevó aparejada la clasificación del Málaga para aquella mítica y recordada edición de la Copa de la UEFA del ejercicio 2002-2003. Pues hoy se cumplen 17 años de esa efeméride. En un día donde estaba muy pendiente de Austria, porque en Innsbruck se está operando Dragan Milosavljević, el jugador del Unicaja de Málaga, que estará como poco 6-7 meses en el dique seco. Y también hoy va a pasar por estos micrófonos, por lo de la cadena COPE, el nuevo director técnico de la cantera de Unicaja. Estará con nosotros Antonio Herrera, que regresa a Málaga. Así que tenemos un programa hoy muy entretenido y, como siempre, muy informativo de todo lo que está ocurriendo en el deporte malagueño. Así que ahora presta atención, titulares, y arrancamos. Bienvenido, bienvenida si te acabas de incorporar. Estas son las noticias que están ocurriendo en esta jornada de martes 27 de agosto. El Málaga se interesa por Álvaro Medrán. El medio centro pertenece al Valencia y no entra en los planes de Marcelino García Toral. El futbolista salió de la cantera del Real Madrid, encadena 12 sesiones consecutivas al Alavés y al Rayo Vallecano, y no vería con malos ojos la idea de relanzar su carrera en un club de la historia del Málaga Club de Fútbol. Se prevé una semana movida en el Málaga con el capítulo de entradas y salidas, como también recuerda y dice y vaticina Víctor Sánchez del Amo.
Hasta el 2 de septiembre se dará mucho movimiento, seguro. En la última semana pasa siempre muchos movimientos, así que esperaremos y prepararemos el partido de Girona, pues conscientes de que en esta semana pueden bailar un montón de piezas y será complicado prepararlo, pero igual que ha sido la primera jornada, esta segunda, y para nosotros no va a ser una excusa. Buscaremos las mejores soluciones a todo lo que nos venga.
Pues ahí están las palabras de Víctor Sánchez del Amo. La salida de Diendia y al Al-Shabaab de Arabia Saudí se podría hacer oficial esta tarde. El medio centro senegalés se encuentra precisamente en Arabia Saudí ultimando los detalles de su nuevo contrato. Si finalmente acepta esa proposición, Diendia firmaría por 3 temporadas y liberaría al Málaga de su alta ficha y de tener que ejercer la opción de compra obligatoria de la próxima temporada, cifrada en 6 millones de euros. Y avanza la cesión de Simón Moreno al Málaga. El futbolista onubense se ejercita al margen del equipo y ya tiene las horas contadas en el Almería. El club andaluz ha rescindido en las últimas horas a 2 futbolistas que se encontraban en una situación similar a la de Moreno, cedido sin opción de compra. Y otro jugador que va a dejar de ser oficialmente jugador del Málaga, Cenk Gönen, el portero turco, ya tiene acordada su rescisión de contrato con el Málaga y volverá a su país natal, presumiblemente para jugar en Turquía. Ya habría llegado incluso a un acuerdo con un equipo turco. El portero turco se marcha del Málaga sin haber jugado un partido oficial en las 2 temporadas que ha militado en el club blanquiazul. El próximo en salir, precisamente con esta misma operación, sería Tiga Odine, es decir, la de la rescisión de contrato. En lo deportivo, Lombán, principal novedad de la vuelta a los entrenamientos del Málaga. El central ha superado sus molestias en la rodilla y ya se ejercita con total normalidad. El que sigue al margen es Luis Hernández y habrá que esperar su evolución. Mula y Tiga Odine se ejercitaron al margen del grupo. Habla Cifu, el lateral del Málaga, sobre este cierre de mercado.
Por lo menos hablo por mi parte y por parte de los jugadores. Nos dedicamos un poco a eso, a entrenar. Obviamente todos los refuerzos que vengan son bienvenidos, y si hay la salida, si tienen que salir, pues pues también intentaremos cubrir esas salidas con otros compañeros y bueno, los que estemos vamos a competir y vamos a, yo creo que hay que hacer un buen año si todos vamos en la misma dirección.
Bueno, estamos muy pendientes, hablando de baloncesto, de lo que ocurra en Innsbruck, en Austria, porque Milos Ajovic está pasando por el quirófano. A la 1:00 p.m. estaba previsto que entrara en el quirófano. Estamos pendientes de las noticias que nos mande el Unicaja de Málaga para que saber el estado de la lesión y cómo ha ido esa operación de Milos Ajovic, que está siendo sometido a una operación del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y estará no menos de 6 meses de baja. El prestigioso doctor Christian Fink está siendo el encargado de llevar a cabo esa operación, que está siendo supervisada por el traumatólogo del Unicaja, el doctor Nogales, y también el fisioterapeuta del equipo malagueño, Mario Bárbara. En lo deportivo, el equipo se ejercita, doble sesiones de entrenamiento en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, y Morgan Stilma, ya incorporado a la dinámica del equipo malagueño. Stilma, que conoce cuál va a ser su rol, va a ser el jugador número 13 de la plantilla, no va a estar alternando el Liga EVA y el primer equipo, sino que va a ser jugador de la primera plantilla de facto. Dice que está ilusionado y que conoce perfectamente su rol dentro de los esquemas de Luis Casimiro.
Lo llevo bien, yo sé cuál es mi rol aquí y nada, yo sé que si lo hago todo bien y demuestro al entrenador y al club de lo que soy capaz, seguro que tengo mi recompensa en la pista. Jugar el entrenador todos los días, pero este año solo ACB, no juego EVA y nada, la idea del año pasado, entrenar y demostrar.
Bueno, pues es lo que dice Stilma. El Unicaja femenino echa a andar. El equipo de Lorena Aranda comienza su aventura en Liga Femenina 2. La plantilla cuenta con 4 caras nuevas: Lorena Liñán, Vineta Andoye, Shaina Gori y Linda Rubén. Y aún falta una incorporación para el juego exterior. Las jugadoras extranjeras y, bueno, comunitarias y extracomunitarias, vamos a hablar con propiedad, se van a incorporar a lo largo de estas semanas. Y también Angélica Robinson, que fue renovada también a lo largo de esta presente pretemporada. La que va a seguir siendo la entrenadora del equipo malagueño es Lorena Aranda, que habla de este nuevo reto en la Liga Femenina 2.
Misma ilusión que el primer día. Lo que pasa es que quizá este año con un poquito más de serenidad, porque nos afrontamos una categoría nueva y desconocida en el club. Entonces creo que hay que ir poco a poco, paso a paso, porque es la única forma que tenemos de llegar un poquito más lejos. Lo afrontamos con muchas ganas, pero sabiendo que la liga es muy dura. Entonces queremos competir en cada partido, queremos que nuestra casa sea un fortín y que por lo menos aquí no se nos escape ni ningún partido. Y a partir de ahí, pues seguir creciendo y seguir avanzando de cara a un futuro.
Pues ahí están las palabras de Lorena Aranda. Por cierto, Unicaja acaba de anunciar que la Copa de Andalucía se va a disputar finalmente el 22 de septiembre a las 12 del mediodía en el pabellón de San Pablo de Sevilla. Así que el 22 de septiembre se cerrará ya el calendario de amistoso de pretemporada de Unicaja a las 12 en el pabellón San Pablo de Sevilla, Unicaja Betis. Y también te hablo de Clínica Rincón Costa del Sol de balonmano femenino. Continúa con su pretemporada tras acabar el torneo internacional de Gran Canaria con buena nota. Ganó 2 de los 3 partidos. El equipo sigue su puesta a punto para el inicio de liga. José Luis Parra es el segundo entrenador y preparador físico del equipo, que hace balance de cómo está transcurriendo la pretemporada.
Pues la verdad que muy bien. Nos ha sorprendido mucho, sobre todo el nivel defensivo, y eso significa que hay un gran compromiso por parte del equipo. Ya lo veíamos en el entrenamiento, que cualquier situación táctica que se proponía, enseguida las jugadoras ya venían con el trabajo hecho de casa, simplemente yendo pulir matices. Y además, con los contratiempos de que se lesionan algunas jugadoras por cosas, aspectos fortuitos del juego, y aparecen otras que tenían roles secundarios y dan la cara. Y esa es, por ahora, es la mejor noticia que tenemos, que todo el equipo quiere crecer, quiere aportar, y cuantas más seamos, mejor.
Bueno, pues ahí están las palabras de José Luis Parra, preparador físico y segundo entrenador del Clínica Rincón Costa del Sol de balonmano femenino. 3:10 p.m. de la tarde, todo esto está ocurriendo en el deporte malagueño. Te lo cuenta desde ahora hasta las 4, COPE más Málaga, en el 97.1, 93.4 de FM, 882 onda media y cope.es/Málaga. Y recuerda que siempre también nos puedes escuchar en las aplicaciones de COPE y de Tiempo de Juego. Mínimo Alto en el Camino, me voy contigo, lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Y recuerda que el domingo estaremos contándote el Girona Málaga.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 6:30 de la tarde desde Montilivi el partido Girona Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga, con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Credialpes, Copicentro, Tesesa, Segurisur y Acosta Hogar.
Tiempo de Juego Málaga.
Soy Carmen Cerván y cada martes te espero en... Andalucía va de cultura, en la cadena COPE con los amigos de la Fundación Unicaja.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Bueno, ahora vas de rojo y te quedan 3 días por delante estupendos para disfrutar. Para...
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en la linterna y en el partidazo de COPE.
Ha sido una gran victoria.
Hasta el 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, te ves, chuta, toma, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:12 de la tarde, como siempre para comenzar, voy contigo y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescope Málaga, twitter@deportescope MLG. Quedan 6 días para que finalice el mercado veraniego de fichajes. ¿Crees que el Málaga va a conseguir concretar las salidas pendientes y cubrir las 21 fichas o 20 fichas, como desea su entrenador, Víctor Sánchez de El Amo? Dice Basti Malagadito, dice, como sigan pasando los días, puntos suspensivos, somos más lentos que el caballo del malo. Juan Alejo dice, vamos justo de tiempo, pero es capital que haya salidas para que entren nuevos. De momento hay que escribir a Okazaki, se nos enquistan las operaciones y en cuanto salen a la luz las perdemos. Una semana y media, parece una condena. Bueno, una semana y media no queda ya menos, ¿eh? Dice Málaga Infinita, yo creo que no, vamos a pasar más fatiga este año, ahí lo deja. Alejandro Luque dice que no lo tiene tampoco muy claro. Dice Francis Rueda que él confía que sí, que se pueda cumplir los pronósticos, que el año pasado también pasó algo parecido y al final se armó un buen equipo. Veo urgente fichar a delanteros, arriba no hay punch. Son algunos de los comentarios que nos están saliendo y nos están sacando nuestros amigos, ¿eh? Por cierto, nos dice aquí Sabor Maravilla, dice, ¿habéis enterado que el Córdoba ha pedido de nuevo la cesión de Luis Muñoz? Pues ahora informaremos de cómo está todo el asunto. Ya sabes que como siempre te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Bueno, pues por cierto que ayer te preguntamos quién fue el mejor jugador del Málaga, cerramos la encuesta y el mejor, según la audiencia de la cadena COPE, con un 73% de los votos fue Juanpi Añor, el jugador más votado. La semana anterior recordamos que fue Ismael Casa, por la audiencia de la cadena COPE, el mejor jugador. 3:14, vamos con la última, la del Málaga Club de Fútbol, que viene con nombre propio, el de Álvaro Medrán. Vamos con esa última, la del Málaga Club de Fútbol y el nombre propio del día, capítulo de futuribles del Málaga. El Málaga se interesa por Álvaro Medrán, medio centro, 25 años, se encuentra en su último año de contrato con el Valencia, club en el que no ha tenido demasiada suerte, todo se ha dicho, y que no cuenta en los planes de Marcelino García Toral. Hay que recordar que este jugador salió de la cantera del Real Madrid, muy jovencito, estuvo también en las filas del conjunto del Getafe, en el Getafe destaca, juega en torno a los 20 partidos, lo firma el Valencia, en el Valencia no se termina de consolidar, tuvo también una grave lesión de por medio en la rodilla. La temporada pasada, antes de la temporada pasada, en la campaña 17-18 es cedido al conjunto del Alavés en su regreso a Primera División. No acabó con buenas sensaciones en el conjunto del Alavés, no salió bien de allí, pero va a tener más minutos, más continuidad de la mano de Abelardo y no la tuvo. Y la temporada pasada recaló en las filas del conjunto del Rayo Vallecano, jugó 21 partidos de Liga, también disputó un partido de la Copa del Rey, anotó 3 goles y esta temporada ha vuelto al Valencia. Como decimos, no entra en los planes de Marcelino García Toral, en el proyecto de Champions de esta temporada del Valencia, y el jugador pues está también intentando apurar si aparece una opción interesante para recalar en Primera División, y si no, no vería con malos ojos la idea de recalar en el Málaga Club de Fútbol. Desea tener un club que le dé estabilidad, que le dé continuidad en su juego, algo que no lleva pasándole desde hace mucho mucho tiempo, y volver a sentirse futbolista. Para él va a ser un año francamente importante, porque como te decía al principio, está en su último año de contrato con el conjunto del Valencia, y evidentemente querrá comprometerse con un equipo, o bien que le ofrezca un contrato garantizado para las próximas temporadas, o bien ponerse en el escaparate para la próxima temporada ser un jugador apetecible para otros equipos. El Málaga sondea la opción de una cesión, evidentemente el Málaga no puede pagar un traspaso en la tesitura en la que se encuentra, y lo que podría plantear el Málaga es una cesión y luego tener un tipo de opción en particular con Álvaro Medrán, para que una vez que termine la temporada el Málaga pues hacerse ya con la propiedad del futbolista por los años que desee. Mañana hay cumbre en Valencia, se va a reunir el director deportivo de la entidad con el representante del jugador, con García Quilón, y con los responsables del Valencia, y vamos a ver si finalmente Álvaro Medrán llega al Málaga Club de Fútbol en calidad de cedido. Insisto, 25 años, cordobés, y salió de la cantera del Real Madrid. Eso es la operación entrada donde hay otros jugadores que también están en la nómina y en la órbita del Málaga Club de Fútbol, como por ejemplo Simón Moreno. Nos vamos a ir precisamente hacia Almería. Sube la radio, la radio, la radio, la radio. Bueno, más operaciones, así que como dice esta canción, sube la radio. Hemos hablado de Álvaro Medrán. Otro nombre que lleva sonando desde el fin de semana pasado es el de Simón Moreno, este delantero media punta, 22 años, recalaba este verano en el Almería. Pues nos dice nuestro compañero Jordi Folqué que hizo una buena pretemporada, que parece ser uno de los puntales ofensivos del equipo y que pues después del cambio en la propiedad, pues su situación ha cambiado, y de qué manera, tanto que ni siquiera ha debutado todavía en la presente temporada. Bueno, mejor que yo que me lo cuente mi compañero de Copa Almería, Jordi Folqué. Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo que decíamos, ¿no? Llegó en verano, procedente del Villarreal. Parecía que iba a ser un hombre que podía hacer grandes cosas, se esperaban grandes cosas de él en el Almería, pero con el cambio de la propiedad, todas las expectativas de Simón Moreno se han venido abajo, ¿no?
Sí, es que ha cambiado todo en el Unión Deportiva de Almería, y principalmente no es que haya habido ningún motivo de indisciplina de Simón Moreno, no es que haya dado un bajo rendimiento, es simplemente la filosofía de la propiedad nueva de presidida por Turquía Sheikh, por el empresario saudí, y es que no quieren en el Almería ningún cedido que el Almería no tenga opción de compra. El Villarreal no quiere esa opción de compra y por lo tanto ya no sirve para la nueva propiedad de la Unión Deportiva de Almería. Simón Moreno ha marcado 2 goles en pretemporada, fue el máximo goleador, dio buenas sensaciones los partidos de pretemporada, incluso estuvo en la convocatoria en la primera jornada, no jugó, y ya el pasado fin de semana en Santander no estuvo ni tan siquiera convocado, y es por eso, porque el Villarreal no acepta que haya una opción de compra, y por tanto en el Almería ya ese jugador no interesa.
Vaya situación en la que se ha encontrado el chaval, ¿no?
Sí, vamos, como se la han encontrado los otros 5 jugadores más que están apartados en el conjunto almeriense. Hombre, no digo que entrenen en solitario, porque cuando tú entrenas con 6 personas ya entrenas casi como un grupo, ¿no? Pero si es esa situación, jugadores que fichó la anterior dirección deportiva, que no entra en los planes del nuevo, no ya digo el entrenador, sino de la nueva propiedad, que considera que el Almería necesita jugadores de una mejor calidad para afrontar el reto que es el intentar el ascenso. Ha cambiado. Para que se haga una idea la gente de Málaga ahora mismo, el Almería ha pasado la pasada campaña de negociar por 20.000 euros de diferencia el fichaje de Luis Rioja con el Marbella, el actual jugador del Alavés. El Almería ofrecía 80.000, el Marbella pedía 100.000, pues ya ahora estamos esperando a que se haga oficial el fichaje de un delantero centro uruguayo, Darwin Núñez, de tan solo 20 años, que el Almería va a pagar entre al Peñarol, los representantes, y si al final se cumplen todas las expectativas del jugador, el montante va a ser de 8 millones de euros. Además, también se está esperando que se haga oficial el fichaje de Ante Koric, un centrocampista croata, que ha sido internacional por Croacia, que viene de la Roma. Ese sí, viene cedido, pero con opción de compra, y la opción de compra del año que viene son de 6 millones de euros. Es decir, estamos hablando que esa es la gran diferencia ahora mismo de la Almería del pasado con Alfonso García de presidencia al actual con Turquía, así que como lo
hay. Pues cuidado con ese tipo de gestiones, que aquí conocemos bien de qué va el asunto, sí. Jordi. Ojalá haya suerte ahí. Oye, los dos ratitos que habéis visto a Simón Moreno, ¿qué tal? Es delantero centro al uso, nos habla también de media punta.
Segundo punta. Simón Moreno es un segundo punta que cuando alguien pueda jugar con un falso 9, por ejemplo, como hizo el otro día el Barça con Griezmann, de falso 9 con mucha movilidad puede hacerlo, pero su posición más natural es la de segundo punta, pudiendo caer a banda, pero ya digo, cerquita del área sin ser la referencia.
Bueno, pues jugador que está en la órbita del Málaga, no se entrenó en la jornada ayer con el grupo, hoy tampoco lo ha hecho con el grupo, y todo hace indicar, porque de Almería se dice así, ¿no?, que va a salir de la Almería y que viene para acá, ¿no?
Sí, es lo que se está comentando, ¿no?, que no es que el Almería no lo quiera por su calidad, sino simplemente que el Villarreal no acepta que haya una opción de compra, y por lo tanto a la nueva propiedad con esta nueva filosofía no interesa. Y ya digo que en las últimas horas lo que más se ha comentado es que Simón se va para Málaga.
Pues así está la situación de Simón Moreno, futbolista que podría ser próximamente el nuevo jugador del Málaga Club de Fútbol. Jordi Folque, como siempre, muchísimas gracias.
Un abrazo. Sube la radio, la radio, la radio, la
radio. Bueno, pues así viene la situación con el jugador, con Simón Moreno. No es el único que suena para reforzar la delantera. También se apunta desde Girona que el Choco Lozano, delantero internacional hondureño, podría estar también en la órbita del Málaga. Para que ustedes se hagan una idea, todo lo que suena en Cádiz está sonando en Málaga. Suena Iván Alejo en el Cádiz, suena también para el Málaga. Un Iván Alejo que, según he podido hablar con su entorno, está esperando y apurando alguna opción de primera división, que pensamiento mío, evidentemente, creo que va a tener crudo poder jugar la próxima temporada en primera división. En segunda, lo que contempla es jugar solo en el Málaga Club de Fútbol. Vamos a ver lo que ocurre. Es un jugador que, a pesar de que no contó demasiado para Víctor Sánchez del Amo en el tramo en el que estuvo Víctor en el Málaga Club de Fútbol la pasada temporada, pero que sí sería del agrado del entrenador del conjunto blanquiazul. Así que al Málaga le hacen falta, evidentemente, al menos dos delanteros, le hace falta extremos, le hace falta jugadores por todos lados, prácticamente, teniendo en cuenta también el capítulo de salidas. Y un portero, ayer te apuntaba el nombre que comentaban los compañeros de Radio Marca Málaga, el de Roberto Santamaría, portero que ya militó en el Málaga en la campaña 2009-2010. Así que estaremos muy pendientes también de esos jugadores. Bueno, esto es el capítulo de entrada, lo que estamos esperando para que el Málaga pueda tener una plantilla competitiva. Y luego está el capítulo de salidas. Ahora lo que vamos a hacer es irnos con los oyentes que sintonizan la cadena COPE en el 89.8 de FM. Les voy a poner al día de lo que ocurre en el deporte. Y luego seguimos de corrido hasta las 4. A las 3 y media te cuento cómo está el capítulo de salidas en el Málaga Club de Fútbol. Esta tarde va a haber novedades importantes en el conjunto blanquiazul. Se pueden hacer oficial dos salidas en el conjunto blanquiazul. Una de mucha enjundia y otra que la verdad ya tocaba. Te las cuento a partir de las 3 y media, no desconectes.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Tres y 25, saludamos a esta hora a los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero, desde las 3 en punto de la tarde, pues te estoy contando la última hora del deporte malagueño, capitalizada en estos primeros instantes por el Málaga Club de Fútbol. Un Málaga Club de Fútbol que sigue pues intentando confeccionar una plantilla competitiva para que Víctor Sánchez del Amo tenga los mejores mimbres de cara a esta temporada que ya ha arrancado el pasado 16 de agosto, y un Málaga Club de Fútbol que sigue pues evidentemente sondeando el mercado. Y te apunta y te adelanta la cadena COPE que uno de los nombres que interesa al Málaga es Álvaro Medrán, medio centro, pertenece al Valencia, no entra a los planes de Marcelino García Toral, jugador que tiene buen talento en el centro del campo, que no ha tenido demasiada suerte con las lesiones, que ha encadenado dos cesiones de manera consecutiva al Alavés y al Rayo Vallecano y que quiere continuidad, quiere volver a tener buenas sensaciones como futbolista y no vería con malos ojos la idea de recalar en el Málaga Club de Fútbol. Mañana va a ser un día clave por este jugador. Caminero se verá las caras con Valencia, con el representante del jugador, con García Quilón, y vamos a ver si finalmente cuadra o no cuadra la operación de Álvaro Medrán, que vendría para apuntalar el centro del campo del Málaga Club de Fútbol. Si viene Álvaro Medrán, evidentemente alguno de los jugadores que en ese centro del campo tiene que salir, y el que tiene todas las papeletas es Esteban Rolón. Va a ser una semana importante en el conjunto blanquiazul, porque está avanzada también la cesión de Simón Moreno por parte del Villarreal al Málaga, pero yo paso por el Almería. Acabamos de hablar con Jordi Folqué, con nuestro compañero de COPE Almería, que nos ha contado la situación de Simón Moreno, que está apartado ahora mismo de la dinámica del equipo almeriense. Sigue estando en la recámara el nombre de Benjamín Benquemasa, argelino, que llegaría por expreso deseo del propietario de la entidad, de Altani, y también está el capítulo de las salidas. Va a ser una semana movida, ya lo vaticinaba el sábado Víctor Sánchez del Amo, el técnico del Málaga.
Hasta el 2 de septiembre se dará mucho movimiento, seguro. En la última semana pasa siempre, muchos movimientos, así que esperaremos y prepararemos el partido de Girona, pues conscientes de que en esta semana pueden bailar un montón de piezas y será complicado prepararlo, pero igual que ha sido la primera jornada, esta segunda, y para nosotros no va a ser una excusa. Buscaremos las mejores soluciones a todo lo que nos venga.
La marcha de Ndiaye se puede hacer oficial esta misma tarde al Al-Shabab de Arabia Saudí. También la rescisión de Zeng Gonen, que dejará de ser oficialmente jugador del Málaga Club de Fútbol. En lo deportivo, el equipo se ha entrenado esta misma mañana, ha vuelto a los entrenamientos para empezar a preparar el partido frente al Girona el domingo a las 7 de la tarde, de las 6 y media en el tiempo de juego de COPE más Málaga. David Lombán ha sido la principal novedad de la vuelta a los entrenamientos del Málaga. El central ha superado sus molestias en la rodilla y ya se ejercita con normalidad. El que sigue todavía fuera de concurso es Luis Hernández. Y también te hablo de baloncesto. Estamos muy pendientes del parte médico de Unicaja, porque a la 1 de la tarde entraba en quirófano Dragan Milosaljevic para ser sometido a una cirugía de ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Operación complicada, lesión complicada, que va a tener a Milosaljevic en el disco seco no menos de 6 meses. La operación está siendo llevada a cabo por el doctor Christian Finn y está supervisada por el traumatólogo de Unicaja, el doctor Nogales, y el fisio del equipo, Mario Bárbara. En lo deportivo, la plantilla sigue ejercitándose, sigue con las dobles sesiones de entrenamiento. También con dobles sesiones está el Unicaja femenino, que echa a andar con un nuevo reto, Liga Femenina 2. Máxima ilusión en el equipo de Lorena Aranda.
Misma ilusión que el primer día. Lo que pasa es que quizá este año con un poquito más de serenidad, porque nos afrontamos una categoría nueva y desconocida en el club. Entonces creo que hay que ir poco a poco, paso a paso, porque es la única forma que tenemos de llegar un poquito más lejos. Lo afrontamos con muchas ganas, pero sabiendo que la liga es muy dura. Entonces queremos competir en cada partido, queremos que nuestra casa sea un fortín y que por lo menos aquí no se nos escape ni ningún partido. Y a partir de ahí, pues seguir creciendo y seguir avanzando de cara a un futuro.
Todo el deporte malagueño desde ahora y hasta las 4 en COPE más Málaga 97.1 de FM. No te desconectes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:30 de la tarde, antes de hacer parada y fonda, vamos a decirte un detallito. Estamos muy pendientes de España de baloncesto y no tenemos ahí a Jaime Fernández. Acaba de terminar el partido amistoso entre España y Argentina, ganado de España 76-84 con una brutal actuación, por lo visto, de Ricky Rubio, que ha metido 9 puntos prácticamente en un minuto. Así que triunfo de España, ya sin Jaime Fernández, que mañana se incorporará a la disciplina del equipo malagueño. Parada y fonda, ¿dónde lo hacemos hoy? En 12 pulgadas, a un restaurante. Centro de Málaga, al lado del Thyssen, ¿eh? Te lo imaginas, ¿no? Una decoración que te va a sorprender, te vas a sumergir en los años 80 con esta musiquita, David Bowie, los Ramones, Rolling Stone, un ambiente espectacular. Cuando termine tu almuerzo, tu cena, no te vas a querer mover de allí porque se está como si estuvieras en casa. Relación calidad-precio con la carta de platos, espectacular. Una mini verdura en tempura con salsa romesco, unos huevos camperos con jamón ibérico, el tartar de pato aliñado en salsa hoisin, melocotones, pepino y cebolleta. Bueno, lo mejor es que vayas y lo descubras tú, el que va a ser tu próximo restaurante favorito en pleno centro de Málaga, con una decoración espectacular. Justo al lado del Museo Thyssen va a ser tu próximo restaurante favorito, como digo, en el centro de Málaga. Está en calle Salvago número 1. Haz tu reserva en el teléfono 673-689547. Tres y 3:31 de la tarde, antes de la desconexión de las 3:25, hemos hablado del capítulo de entradas, jugadores que podrían llegar al Málaga Club de Fútbol, pero evidentemente también hay que hablar del capítulo de salidas en el Málaga. Dos operaciones que, según me cuentan, podría hacerse oficial esta misma tarde. Una de vital importancia, la salida de Alfred Ndiaye. Un Alfred Ndiaye que ya está en Arabia, que está próximo a firmar su contrato con el Al-Shabaab. Contrato por 3 temporadas, el Al-Shabaab abonará 6 millones de euros al Villarreal por la propiedad del jugador y de un plumazo el Málaga se quitará un problema a corto y a medio plazo. A corto plazo la ficha alta que tiene Ndiaye en la presente temporada en el Málaga Club de Fútbol y a medio plazo la opción de compra que tendría que ejecutar el Málaga la temporada que viene sí o sí de 6 millones de euros. Este movimiento, esta salida va a aliviar y de qué manera la masa salarial del Málaga Club de Fútbol, que le podría permitir inscribir por lo menos a alguno de los jugadores que están sin ficha, a los fichajes, a José Rodríguez y a Okazaki, y también a los jugadores que se encuentran sin ficha, como son los casos de Iván Rodríguez y de Alex Mula, este último que está lesionado. Lo que está por ver, porque desde el Málaga tampoco se dice ni se hace público y tampoco es de la Liga, que no saben que son temas confidenciales, es que cuando el Málaga pueda dar de alta a jugadores, si José Rodríguez y Okazaki van por delante o van por detrás de Iván Rodríguez y de Mula, que es algo a tener también muy en cuenta. Víctor Sánchez del Amo decía en la rueda de prensa del pasado viernes que los jugadores con contrato anterior tenían prevalencia sobre los jugadores nuevos. Pero en el caso de, por ejemplo, Mula y de Iván Rodríguez, decía el míster del Málaga, que cuentan como fichajes. Por lo tanto, no sabemos ahí quién va a tener prioridad a la hora de inscribirse. Si Mula, que insisto está lesionado, si Iván Rodríguez o José Rodríguez y Okazaki. Saldremos de duda a lo largo de esta semana y sobre todo con la lista de convocados que facilitará Víctor en la mañana de este próximo sábado. Lo de Ndiaye a punto de culminarse, como digo, esta tarde podría hacerse oficial. Y lo de Zengonen también se podría hacer oficial. Zengonen va a dejar de ser oficialmente jugador del Málaga. De hecho, ya el futbolista se ha despedido de sus más directos. Bueno, es público que se puede ver a través de su Instagram una cena de despedida con sus más allegados aquí en Málaga. Y por lo que hemos podido saber, el jugador ya tiene acordada su rescisión de contrato con el Málaga Club de Fútbol y además cuenta con una oferta para volver al fútbol turco. Así que esta misma tarde se podría hacer también oficial la salida de Zengonen, que no sé si echando cuenta es el portero con peor bagaje en la historia del Málaga Club de Fútbol. No recuerdo un portero que haya firmado por el Málaga y no haya jugado ni un solo partido oficial. Es que no ha jugado ni un solo partido oficial en 2 temporadas. Algunos dirán, bueno, Asel Werner fichó por el Málaga y tampoco, pero Asel Werner estuvo prácticamente 2 telediarios en el conjunto blanca azul. pero así tirando de memoria de la época de tercera, segunda B y todos estos lares, pues no recuerdo ningún portero que en dos temporadas no haya jugado ni un solo minuto en el Málaga Club de Fútbol. Ni un solo minuto en el Málaga Club de Fútbol. Recuerdo el año del ascenso de segunda B a segunda división A, que había un portero que se llamaba David Criado, que al menos por lo menos jugó un partido oficial con el Málaga, el último contra Isla Cristina de la fase regular, pero que esté dos años en Málaga y no juegue ni un solo minuto, vaya operación, al final lo barato se suele decir que sale caro, vaya pelotazo que ha dado Zengonen de estar dos años en la Costa del Sol, sin hacer absolutamente nada y sin jugar nada en dos temporadas. Que le vaya bien a Zengonen, futbolísticamente hablando, de verdad que se ha cubierto de gloria en el Málaga. Personalmente no sé cómo es este hombre, pero en lo deportivo no vamos a acordar de él por ser de estos fichajes random, ¿no? Que eso se suele decir ahora a través de las redes sociales. Uno que se va, el Zengonen, y el siguiente en salir tiene que ser Tigaudini. Sigue con un plan específico para ponerse en forma, lo comentaba Víctor Sánchez del Amo, y este jugador tendrá que salir sí o sí, si no el Málaga estaría obligado a darlo de alta por encima de otros jugadores como Okazaki, por ejemplo, o José Rodríguez. Así que le urge también al Málaga la rescisión de contrato de este futbolista. Así que por ahí viene la situación, por ahí viene la cosa en el Málaga Club de Fútbol. Me insisten que esta tarde podría haber movimientos oficiales en el Málaga Club de Fútbol. Así está la situación en el conjunto blanquiazul. En lo deportivo te cuento que el equipo ha vuelto a los entrenamientos. David Lombán ya está apto. Si todo va bien podrá ser de la partida el domingo frente al Girona. Y el que sigue fuera de concurso es Luis Hernández, que llevó una pretemporada pues también mala en lo físico. No llegó a debutar ni siquiera en pretemporada. Tuvo que jugar por necesidad del guión titular en el partido frente al Racing de Santander. Y esas molestias que lo ha tenido mal traer durante toda la pretemporada, pues le pasaron factura en ese primer partido. Y sigue de momento al margen del grupo, como Tigaudini y también como el propio Alex Mula. 3:37. Antes de acabar con el mundo del fútbol, una efeméride que tiene lugar en el día de hoy. Porque sí, yo creo que estuvo en aquel partido, se acuerda, ¿eh? 27 de agosto, año 2002, ¿qué hacías tú esa tarde-noche? Bueno, más noche que tarde. Pues seguro que si eras malaguista estarías abarrotando la Rosaleda, porque ese día el Málaga se jugaba en 90 minutos el pase a la Copa de la UEFA. Jugaba contra el Villarreal, en la ida ganaba 0-1 el conjunto malaguista con golazo de falta de Gerardo. Y en la vuelta, pues al Málaga le bastaba un empate para pasar de ronda, para ganar y para llegar a esa fase final de la Copa de la UEFA. Se habían puesto ya al Gante y al Bill en segundo. Y aquel día, pues el Málaga pues empataba a uno frente al Villarreal y conseguía la clasificación para la Copa de la UEFA y hacerse con su único título oficial que está en las vitrinas del Málaga. Si es una copa muy chiquitita, pues ese es el único título oficial que tiene el Málaga Club de Fútbol. Aquel día, aquella noche del 27 de agosto del año 2002, el Málaga formaba con Contreras en la portería, con una defensa conformada por Josemi, Fernando Sanz, Roteta y Vicente Valcarce, un centro del campo con Gerardo, con Romero, Miguel Ángel, Musampa y Sandro, y arriba pues estaba como siempre la doble D de Eli Valdés y Darío Silva. En el banquillo, pues fíjense qué jugadores: Arnau, Lito, Juanito, Manu, Coque o el propio Iván Leco. Y en el Villarreal, pues fíjate los jugadores que jugaron: Pepe Reina, Belletti, Berruet, Ballesteros, Quique Álvarez, Galca, Josico, Calleja, el actual entrenador del Villarreal, y arriba Aranda, Guaire y Martín Palermo. En el banquillo, pues jugadores como López Vallejo, Medina, Rubén Reyes, Galván, Javi Gracia, el que fue técnico del Málaga y era del Watford, Javi Venta y Víctor, el delantero bajito del Villarreal, Valladolid y de otros tantos equipos. Empataron a uno, se adelantó el Málaga con el gol de Mikel Roteta, ese gol con la barriga, con la cadera, y posteriormente empataría Aranda. Finalmente empate a uno y un Málaga que se clasificaba para la Copa de la UEFA, luego llegarían esa eliminatoria épica con el AEK Atenas y Leeds United, y que ya forman parte de la historia blanquiazul. Pues tal día como hoy el Málaga conseguía su único título oficial que ahora mismo está en las vitrinas del Málaga Club de Fútbol. La temporada que viene, prometo que cuando cumpla ya la mayoría de edades ese título hablaremos con alguno de esos protagonistas, y el que se me pasa más por la cabeza es el goleador de aquella noche, el de Mikel Roteta. 3:40 de la tarde, mínimo alto en el camino. Te recuerdo que el próximo domingo podrás seguir el Girona Málaga como siempre en la COPE.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 6:30 de la tarde desde Montilivi el partido Girona-Málaga Club de Fútbol. Síguelo en Cope más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Credialpes, Copicentro, Tesesa, Segurisur y Acosta Hogar.
Tiempo de Juego Málaga.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
¡Atención! En Don Dormilón, hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses. Sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón. En Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:41, llega la hora de Credialpes. ¿Estás pensando hacer reformas en casa? Credialpes es agencia negociadora y agente de Cofidis. Te ofrece hasta 15.000 euros desde 5,95 € al mes. ¿A qué espera? Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 3:42 de la tarde, es tiempo de baloncesto. Pues estamos muy pendientes al parte médico que ofrezca el Unicaja de Málaga sobre la operación de Dragan Milosavljević. Está siendo intervenido. A la 1:00 de la tarde entraba en el quirófano para ponerse en las manos del prestigioso cirujano con gran reputación, porque ha operado a deportistas de primer nivel, Christian Fink. Está siendo operado en Austria. Está supervisando esa operación el doctor Nogales, el traumatólogo del Unicaja, y el fisio y jefe de área de servicio médico de Unicaja, Mario Bárbara. En cuanto sepamos el parte médico, pues lo daremos a conocer, pero esa rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda pues le va a tener no menos de 6 meses en el dique seco. Así que la mejor de las suertes es la recuperación para Dragan Milosavljević. Un Unicaja de Málaga que se ha ejercitado esta misma mañana, doble sesiones de entrenamiento para el equipo de Luis Casimiro. Un Luis Casimiro que, por cierto, mañana va a hablar por primera vez en la presente temporada, en el presente curso. Va a ser a las 12:30 del mediodía y vamos a ver qué grado de satisfacción o insatisfacción tiene con la composición de la plantilla y cómo está transcurriendo la pretemporada el técnico manchego del Unicaja de Málaga. Lo que sí conocemos ya es la pretemporada del equipo malagueño. Faltaba por conocer la fecha de la Copa de Andalucía. Finalmente, la fecha de la Copa de Andalucía es el 22 de septiembre, 12:00 del mediodía, en el pabellón de San Pablo, Unicaja-Betis. Va a ser el último partido del equipo malagueño en la presente pretemporada. Echa a andar con partidos el 5 de septiembre, partido frente al Zenit de San Petersburgo en Torrós, el 7 de septiembre frente al Real Madrid en Nerja, luego los días 13 y 14, torneo de Getafe frente al Movistar Estudiantes y al Herbalife Gran Canaria, el 20 de septiembre en Puerto Llano frente al Herbalife Gran Canaria y, como digo, cerrará la pretemporada el próximo 22 de septiembre frente al Real Betis. En total van a ser 6 partidos de pretemporada antes de que se inicie la Liga el 25 de septiembre en el Nou Congost a las 8 de la tarde frente al conjunto del Manresa. El Unicaja de Málaga que echa a andar con Alberto Díaz, con Rubén Guerrero, con Morgan Stilma. Dice Alberto Díaz que se muestra muy ilusionado con esta presente temporada.
Sí, sí, otro año, otra temporada, nuevas ilusiones, nuevos retos y muy contento de estar aquí con un nuevo grupo, con gente que creo que que va a aportar mucho y con una personalidad maravillosa, así que muy bien.
Palabra de Alberto Díaz, todo un veterano en el conjunto malagueño, y habla también de que sí, que hay gente nueva, pero creo que el grupo se va a cohesionar pronto.
Sí, bueno, creo que esto es así, cada año pues se renuevan, unas veces más, otras veces menos, pero como he dicho, creo que la gente que hemos traído está muy comprometida, que tiene muchas ganas y creo que eso va a ayudar al proceso de cohesión del grupo.
¿Y qué le parece a Alberto Díaz, su compañero de baile en la posición de base, Josh Adams?
Pues muy bien, creo que es una persona que nos puede ayudar mucho, muy físico, muy polivalente, con gran generación de juego, y bueno, intentaré pues que él se adapte lo antes posible para bueno, que él se encuentre cómodo y que él tenga éxito, será éxito para nosotros.
Bueno, pues yo creo que dice Alberto Díaz, también es una pretemporada especial para Rubén Guerrero, regresa a Málaga y lo hace pues desde el primer día. ¿Qué sensaciones tiene Rubén Guerrero?
Sí, bueno, la verdad es que sí. A ver qué tal. Estuvo bien la temporada pasada, pero bueno, mucho más contento de poder empezar ya con el equipo desde el principio y meterme ya más en la dinámica. Bueno, bastante bien, bastante físico, un equipo fuerte que pienso que bueno, que vamos a competir mucho y que vamos a ganar.
Y también hablaba Rubén Guerrero del trabajo que ha realizado durante este verano.
Por ahora no, estuve entrenando en Marbella con un entrenador que me entrenó aquí en cantera y en Marbella cuando empecé. Y bueno, poco más después, las últimas semanas me vine aquí a trabajar en Corgemán y bueno, y ahora empezamos ya en equipo.
¿Qué tiene que mejorar Rubén Guerrero?
Bueno, la verdad es que no, mucha mejora, pienso yo, ¿no? Tampoco pude hacer mucho, pero bueno, tanto en rebote como ser más agresivo ofensivamente, ayudar al equipo en defensa, bueno, todo lo que se suele pedir de un pívot, ¿no? Darlo más.
Y también nos habla de la composición del juego interior esta temporada de Unicaja.
Bueno, a Fran lo acabo de conocer hoy y a Blody lo conocí hace unos días. La verdad es que bueno, he visto que ambos son bastante jugadores bastante buenos, son distintos, pero que bueno, que pienso que por eso nos van a ayudar bastante y pienso que vamos a complementarnos bastante bien, ¿no?
El primer equipo que ya ha hecho andar hace bastantes días también lo hace la cantera de Unicaja. No abandonamos el mundo del baloncesto, ya te he contado la última hora del primer equipo de Unicaja y también te decía que ha comenzado ya también a rodar el balón, a botar el balón en los guindos. Te hablaba del Unicaja femenino y también te hablo de los equipos de cantera. Ilusiones renovadas, nuevos sueños, nuevos jugadores que a buen seguro van a intentar progresar a lo largo de la temporada y seguro que alguno de ellos querrá cumplir pronto su sueño, o a corto, a medio, a largo plazo, de estar en la órbita del primer equipo. Y una persona que regrese, que estamos la verdad es que encantados que vuelva a Málaga, primero porque personalmente es para comérselo y segundo porque profesionalmente lo ha demostrado francamente bien en sus 5 años en Málaga, que es una persona muy capacitada. Nuevo director técnico de la cantera de Unicaja, don Antonio Reza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, bienvenido a tu casa.
Muchísimas gracias.
Bueno, ya desembarcando, ¿no? Aunque tú prácticamente se puede decir que nunca te has ido, ¿eh?
Es cierto, creo que nunca me he ido. Y bueno, pues ya llevo un par de semanas trabajando, aunque a pie de pista pues comenzamos ayer. Y bueno, pues muy muy ilusionado, intentando ayudar a que todo salga muy bien esta temporada con los jóvenes y bueno, especialmente en con nuestros equipos femeninos, ¿no? Que necesitan que todos estemos apoyando para que el proyecto salga muy bien.
Conocemos siempre a Ramón García, director de la cantera, pero cuando hablamos, Antonio, de director técnico de una cantera, ¿a qué nos referimos? ¿Qué labor tiene un director técnico de una cantera de baloncesto?
Bueno, pues nos referimos a crear una metodología de trabajo, a que todos los entrenadores sigan unas mismas pautas en cuanto a estructura de sesión de entrenamiento y que marquemos unos valores y una filosofía propia de Unicaja, un ADN nuestro de los guindos, y que lo cumplamos desde los preinfantiles hasta el equipo EVA, ¿no? Que seamos, que vayamos todos a una y que, bueno, pues que la gente del baloncesto a todos los niveles nos reconozcan a todos los equipos de Unicaja por una identidad, ¿no?, propia.
Regresas prácticamente después de un año. ¿Te has encontrado muchos cambios en tu vuelta a Málaga?
Bueno, me he encontrado un crecimiento importante en el femenino, en nuestro equipo senior que ha ascendido, ¿no?, y en el volumen de equipos femeninos que a día de hoy pues supera al masculino, ¿no? Pero bueno, lo que sí me he encontrado es lo que ya dejé, ¿no? Muchísima ilusión por hacer las cosas, por trabajar bien y con entrenadores y entrenadoras con muchas ganas de aprender y de progresar, y al mismo tiempo pues que ayudemos a nuestros jugadores y a nuestras jugadoras a llegar a nuestros primeros equipos.
Hay caras nuevas, por ejemplo, en el lado masculino. Vuelve Manolo Trujillo, vuelve también Jesús Lázaro, se crea un junior también de primer año. Es decir, que poquito a poco vas intentando también dejar tu sello, ¿no?, desde el principio.
Sí, yo creo que eso es un poco inevitable, ¿no?, el dejar tu marca cuando llegas a un lugar. A mí me gustaría, pues, desde el primer momento, pues, aportar mi personalidad, mi manera de ver el baloncesto y las ideas que tengo sobre el juego, ¿no? La he estado madurando en esta última etapa en el primer equipo de Unicaja, y ahora pues me veo con una madurez importante, sabiendo lo que necesita un equipo como el nuestro para competir al máximo nivel en España y en Europa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues quiero tener esa sensibilidad y esa fuerza, ¿no?, para ayudar a los jugadores a llegar a lo más alto.
Antonio, me imagino que ya te habrá dado tiempo más o menos a hacer una radiografía, ¿no?, de todo lo que hay del primer equipo hacia debajo. Siempre se habla además de lo que cuesta, ¿no?, dar el salto, y tú lo has vivido en primera persona, en tu etapa en el primer equipo, como bien decía, de dar ese salto, ¿no?, del junior, del EVA al primer equipo. Bueno, costaba dar el salto cuando incluso teníamos al Clínica Rincón, el Les Plata y el Les Foro. ¿Qué manera, qué mecanismo hay para poder subsanar esto y que jugadores que se están formando, que pueden llamar la atención, que incluso algunos de ellos son este verano campeones de Europa, sub-18, sub-16, puedan tener la mejor fórmula para poder tener un camino y llegar a cumplir sus sueños de jugar en el primer equipo de Unicaja?
Sí. Bueno, jugar en Unicaja es muy difícil, ¿no? Es muy probable que muchos de los jugadores que tenemos actualmente sean profesionales del baloncesto, ¿no? Pero jugar en un equipo como el nuestro es difícil. Lo primero que tenemos que hacer es soñar con ellos, soñar con que somos capaces de que nuestro primer equipo tenga el mayor número de canteranos posible, y luego hay que trabajar mucho, y hay que trabajar incluso pues más que los que están en el primer equipo, porque son mejores que nosotros, ¿no? Entonces hay que hacer más que ellos, ¿no? Y bueno, pues es un poco la filosofía que queremos transmitir, luchar al máximo por conseguir ese sueño, que a día de hoy los chavales lo tienen. Y evidentemente ahora mismo tenemos todas las herramientas necesarias a nivel físico, técnico y psicológico para preparar a los chavales para el máximo nivel, ¿no? Siempre nos queda ese salto de los 18 años cuando acaba la etapa junior, de qué hacer con estos jugadores para seguir preparándolos para el primer equipo, ¿no? Tenemos la herramienta de la cesión, tenemos la herramienta del equipo filial. Entonces, encontrar el camino, individualizando mucho el trabajo, porque cada jugador es diferente, pero encontrando el camino para que cada uno pueda al menos llegar lo más preparado posible para que pongamos en problemas al entrenador del primer equipo a la hora de decidir.
Tienes, de hecho, ahora a varios jugadores que van a estar a tus órdenes, ¿no?, dentro de algunas semanas jugando con el primer equipo. Me imagino también que en pleno contacto con Luis Casimiro, ¿no?
Sí, la verdad es que me gustaría haber tenido más, porque ahora el ajetreo en los Indo es bastante importante, pero evidentemente que con Luis hay que estar en contacto para ver todas sus necesidades. La prioridad es el primer equipo, y estamos encantados, ¿no?, de que los jóvenes puedan estar ayudando en pretemporada, y un poco pues siempre atento a que cumplan las expectativas, ¿no?, que tenemos cuando estamos en un equipo tan grande como Unicaja, de que estos chavales puedan ayudarnos en el día a día.
¿Es una amenaza el tema de las becas de las universidades americanas? El último ejemplo es un campeón de Europa sub-18 como Alessandro Scariolo, que se ha decidido marcharse a jugar en la NCAA, en una universidad de Estados Unidos, de Nueva York. ¿Es un reto que tenéis también en las canteras ahora?
Sí, totalmente, Emilio, porque el principal escollo que nos encontramos es que aquí no podemos compaginar estudios y deporte como lo hacen en las universidades americanas. Entonces, bueno, pues hay que reconocer que después de 4 años allí, pues el jugador viene con una buena preparación, especialmente física, para continuar su carrera, pero sobre todo viene con unos estudios acabados, ¿no? Entonces yo creo que aquí ya no es solo a nivel nuestro como Unicaja, sino a nivel institucional de educación, de cultura, ¿no?, para conseguir que tengamos un deporte universitario de mucho más nivel y que a los jugadores de alto rendimiento se les trate de una manera especial con sus estudios, ¿no? Y eso no lo tenemos. Nosotros dentro del club, evidentemente, que vamos a intentar tener las mejores alternativas para que los jugadores no se nos vayan a la liga universitaria. Pero a día de hoy estamos sufriendo cada año el que se nos vayan jugadores y no estamos siendo capaces de pararnos.
¿Cómo llevas eso de cuadrar tan solo dos pistas con tantísimos equipos, Antonio?
En realidad son tres, porque la pista que hay en medio también la utilizamos.
Bueno, algunos se quejan, ¿eh? Algunos se quejan, Antonio.
Sí, bueno, no es fácil, pero este año pues ha habido un ajuste muy importante y es que el equipo de Liga Femenina 2 va a hacer los entrenamientos por la mañana, entonces hay un equipo menos que entrena por las tardes, ¿no? La verdad es que ahí Ramón García tiene que hacer encaje de bolillos, ¿no?, para que todos estemos contentos, todos tengamos nuestras horas que nos gustan, ¿no?, para entrenar a nuestro equipo, pero somos conscientes de que con 12 equipos en los guindos, pues es difícil muchas veces de manejar los horarios.
Oye, en el lado personal y profesional, Antonio, ¿cómo llevas eso de formar y de estar ahora con chavales, ¿no? Vienes de un ámbito súper profesional, en el primer equipo, en el Le Foro, con gente que vive de esto. ¿Cómo ha sido también tu reciclaje para dirigirte a los chavales?
Pues con una enorme ilusión, Emilio. La verdad es que estoy con unas ganas muy grandes de gestionar bien equipos jóvenes. Yo durante mi carrera he podido entrenar al filial del Real Madrid, al filial del Valladolid, y tengo cierta experiencia en equipos jóvenes, pero la verdad es que los jugadores que van llegando ahora pues tienen una característica diferente a la de hace unos años, y nosotros como entrenadores, y yo especialmente como director técnico, pues tengo que adaptarme también, ¿no?, a cómo son los jugadores y las jugadoras a día de hoy, ¿no?, para hacerlo bien.
Antonio, sería un pecado, conociéndote y como tú conoces a los jugadores y el mercado, que no te preguntara por el Unicaja. ¿Qué te parece el equipo que se ha hecho?
Yo creo que es un equipo muy polivalente, con muy buenos físicos, que además ha sabido compaginar experiencia con juventud. Sé que, bueno, pues en algunas posiciones donde hemos apostado por gente joven puede haber ciertas dudas, pero para mí no hay ninguna en cuanto a la calidad de lo que se ha fichado, ¿no? Además, hemos tenido la suerte de poder mantener un bloque con respecto al año anterior, que eso es siempre muy importante, y creo que podemos dar un paso más de lo que hicimos la temporada pasada. Así que para mí se presenta una temporada muy ilusionante en todas las competiciones que disputemos, y especialmente en la Eurocup, por luchar hasta el final, por intentar volver a la Euroliga.
Ojalá sea así. Esa foto que tanto te gusta y que tenemos ahí en esa sala de trofeo, donde sales tú con tu hijo, pronto también tenga otra al lado, ¿eh?
Ojalá sea pronto, en unos meses.
Antonio, que ha sido un placer, que estamos muy contentos que estés aquí de vuelta, que haya muchísima suerte, trabajo seguro que no va a faltar, y que ojalá los logros que os marquéis se cumplan a final de temporada. Abrazo fuerte, Antonio.
Un abrazo, Emilio, muchas gracias.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Que haya suerte para Antonio Herrera. Por cierto, el próximo 30 de agosto, cuatro aficionados de Unicaja van a poder conocer en exclusiva y además llevársela la camiseta oficial del Unicaja de Málaga. Van a hacer un escape room, métete en el Instagram de Unicaja, comenta esa propuesta que te hacen y puedes ser uno de los cuatro afortunados que participes en ese escape room y te pueda llevar la camiseta del Unicaja de Málaga, la nueva camiseta Unicaja de Málaga. Este próximo viernes saldremos de duda y las podremos conocer, las nuevas camisetas de la marca Joma. Escuchamos a Lorena Aranda, ya ha comenzado el Unicaja femenino también a andar, y este es el análisis de la plantilla que hace la entrenadora del equipo malagueño.
Pienso que la plantilla es muy, muy equilibrada. Tenemos buen juego interior, tenemos muy buen juego exterior, y tenemos también una base del año pasado, que es la que nos va a ayudar que las nuevas jugadoras que vengan se adapten fácil y rápido al equipo.
Faltan por incorporarse todos los fichajes: Lorena Liñán, Vineta Endoye, Shaina Gori, Linda Rubén y también Angélica Robinson. Y también se espera el fichaje de una jugadora que apuntar el juego exterior.
bienvenido a tu botella vacía.
Nosotros ponemos el punto y final. Te quedas ahora con los servicios informativos de la tarde en COPE y posteriormente Eric Frade y Quique Iglesias con toda la Vuelta Ciclista a España con la cuarta etapa ya. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.